Bueno, es hora de dar comienzo a nuestro segundo día de la semana del alambre tubular. Hoy es nuestro segundo día. Entonces, ayer tuvimos una presentación a cargo de Diego Guerrero que resultó de alto nivel y pues muchas personas resultaron interesadas en el tema. Así que queremos anunciarles ahora mismo que para mañana ya estará disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web. Hoy tenemos como invitado a Antonio Zafra de Miller también. El título que ha escogido para su presentación del día de hoy es Aplicaciones de los alambres tubulares en la industria. Antonio es un referente cuando hablamos de alambres tubulares. Es un ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia que desde 2015 está trabajando en ITW y por lo tanto tiene la capacidad de explicarnos todos los detalles que envuelven las aplicaciones de alambre tubular. Por eso estamos deseosos de escucharte, Antonio. Queremos recibir de ti la información que necesitamos para mejorar nuestras aplicaciones en la industria. Adelante.
Gracias, Jonathan, por la invitación. Gracias a Codinter por esta oportunidad en este 2023 para arrancar con conocimiento y poder entender mucho mejor nuestras aplicaciones. Seguro que esto va a ser interesante para muchos. La experiencia que hemos adquirido a través de las aplicaciones y el trabajo en temas de soldadura, vamos a tratar de plasmarlo en una presentación muy corta, donde vamos a tratar de resumir los puntos más importantes. Este tema de soldadura en alambres tubulares tiene muchísima amplitud de conocimiento, muchísima amplitud de tema, pero lo que hemos intentado acá es tratar de resumirlo y hacerlo de una manera muy específica para algunos mercados y algunas aplicaciones. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a compartir la presentación para dar inicio al webinar. No sé si hay alguna otra cosa que debamos tener en cuenta, Jonathan, o podemos empezar a compartir la pantalla.
Comencemos de una vez.
Perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias y le doy la bienvenida a todos los participantes y a todos los que se encuentran conectados en este momento con nosotros. Para Miller y para Codinter es muy importante su presencia hoy acá y estamos muy agradecidos de que se tomen el tiempo para escucharnos y para permitirnos estar hoy compartiendo esta información. Vamos a iniciar, como lo mencionaba Jonathan, como hemos denominado esta presentación, Aplicaciones de Alambres Tubulares. Es una presentación que, lo indico, es un tema muy amplio, pero hoy vamos a tratar de resumirlo en varias aplicaciones específicas donde seguramente va a ser de interés de todos. El día de ayer vimos con Diego, con mi compañero Diego Guerrero, un poco ya el tema teórico y cómo es el fundamento del proceso de alambres tubulares. Únicamente yo aquí para retomar esto y para darle continuidad, les indico, tenemos dentro de los alambres tubulares dos tipos, el cual tenemos con protección gaseosa y alambres autoprotegidos. Como su nombre lo indica, con protección gaseosa requiere un gas de protección, es suministrado externamente, y los autoprotegidos, que dentro del núcleo se encuentran los elementos que se descomponen para producir la atmósfera o la atmósfera que protege el charco de soldadura. Entonces, esto es dos diapositivas con el fin de poder darle una continuidad a la charla anterior. Aquí tenemos el esquema del proceso, entonces, como lo indicábamos, el alambre, la mezcla de gas cuando es con protección gaseosa o el fundente interno cuando es autoprotegido. Este esquema nos da una idea de cómo funcionan los alambres tubulares dentro del charco de soldadura. Esto, como lo indicaba yo ayer, en ese momento, ayer lo vimos con Diego. Esta es con gas, esta es la anterior, era, perdón, con gas y esta es sin gas. Entrando en el tema de hoy, vamos a ver cuántas aplicaciones o cuáles aplicaciones pueden tener los alambres tubulares. Si ustedes ven en esta diapositiva, logramos ver que son muy amplias las aplicaciones que tienen los alambres tubulares. Prácticamente pueden cubrir todas las industrias o pueden cruzar todas las industrias, prácticamente las principales industrias metalmecánicas y de construcción. Tenemos elementos recipientes a presión, tuberías para trabajo pesado, lo que hablamos heavy equipment, offshore plataformas, construcción, estructuras, astilleros, algo de construcción de piezas automotrices, rieles, también todo lo que la parte de generación de energía y refinería. Entonces, como ustedes ven, digamos, podemos tener toda una línea amplia de aplicaciones y esto pues nos llevaría a que tenemos varios tipos, varias referencias, varios tipos de producto para poder cubrir esas aplicaciones. No obstante, en esta presentación vamos a tratar de cubrir tres y vamos a tratar de cubrirlas de la mejor manera para que ustedes lo puedan entender y conocer. En esta presentación vamos a referirnos a estructuras metálicas, a tubería y a elementos o recipientes a presión. Vamos a cubrir estos tres aspectos que creemos que para nuestra región son muy utilizados y son muy importantes dentro del segmento de nuestro desarrollo industrial. Hablemos de estructuras metálicas. Digamos, nosotros podemos entender que la aplicación de los alambres tubulares es donde hay mayor aplicación en las estructuras metálicas, es de gran aplicación las estructuras metálicas. Digamos, aquí tenemos el mayor volumen de consumo de productos tubulares y aquí, digamos, tenemos la gran aplicación y aplicabilidad de los alambres tubulares. Pero tenemos en trabajos de taller, trabajos de montaje de edificios, trabajos de puentes, infraestructura eléctrica. Bueno, Bueno, tenemos una serie de estructuras metálicas que se requieren para la construcción de elementos y que los alambres tubulares tienen una muy buena llegada y tienen un muy buen desempeño por todas sus ventajas y beneficios que nos puede traer en cuanto a su aplicación. En los alambres tubulares con uniones de gran espesor, con uniones a tope, con uniones a filete, podemos tener grandes beneficios en la aplicación en ese segmento. Pero para entender bien cuáles son las aplicaciones en ese segmento, lo primero, todo antes de iniciar, debemos tener muy claro es la normativa de estos elementos que voy a construir. Porque de aquí parte la elección de mi proceso, la elección de mis productos y la elección de todo lo que yo debo tener en cuenta para aplicar un alambre tubular en una estructura metal. Entonces, nosotros hemos, lo que yo quiero mostrar acá hoy día es que toda estructura metálica que queramos construir, que queramos fabricar, que queramos soldar, debemos tener o tenemos regirnos bajo una norma de calidad o una norma de construcción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que estas normas nos dan las pautas para cumplir con los requerimientos de calidad que se requieren para poder construir una estructura correctamente. En ese orden, nosotros, a nivel de soldadura, conocemos muy bien la Sociedad Americana de Soldadura. La Sociedad Americana de Soldadura es quien nos da las pautas, nos da las directrices para poder hacer construcción en unión de soldadura y en diferentes tipos de productos. Pero como estamos hablando de estructuras metálicas, aquí vamos a referir a dos normas y a un suplemento de una norma que es muy importante para el desarrollo de las estructuras, el desarrollo de la fabricación de las estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar metales básicos, vamos a encontrar metales de aporte, vamos a encontrar exigencias, requerimientos que nos van a servir como guía para poder nosotros elegir correctamente nuestro producto, elegir correctamente nuestro alambre y elegir correctamente el proceso que yo puedo soldar. Iniciamos con la WS11, que es un código de soldaduras para estructuras metálicas. Es un código que es muy conocido, pues es uno de los códigos más usados para la fabricación de estructuras metálicas o principalmente usado para la fabricación de estructuras metálicas. Y estructuras metálicas, hablamos de edificios y estructura metálica en general. Hay otro código que tenemos, el WS15, que es un código de soldadura para puentes, que es un código, que también nos presenta muchísima información y muchísima ayuda para la fabricación de puentes metálicos. Y tenemos un suplemento de estos códigos, que es el suplemento D18, que es un suplemento sísmico del código de soldadura estructural. Es un suplemento tanto para el D11 como para el D15, que nos sirve como para entender mucho más las condiciones sísmicas. Cuando una estructura requiere estas condiciones sísmicas, debemos apoyarnos en este suplemento con el fin de poder desarrollar nuestra fabricación de estructuras metálicas adecuadamente. Entonces, vamos a tener algunos aspectos importantes que debemos desarrollar en la fabricación de estructuras metálicas y aspectos importantes que debemos tener en el momento de elegir nuestro proceso. Y es un tema que es fundamental en todos los procesos de soldadura y en la elección de cualquier proceso de soldadura o producto de soldadura, que es el material base. El material base, en las normas, lo vamos a encontrar con un listado de metales bases aprobados para calificación de procedimiento. Entonces, en este grupo de materiales base vamos a encontrar la gran mayoría de materiales o la mayoría de materiales metálicos con que yo requiero soldar una estructura metálica. Y lo que nos ayuda a este grupo de materiales es, valga la redundancia, agruparlos de tal manera que nos permitan seleccionar o elegir el metal base o encontrar el metal base de acuerdo al grupo que esté definido dentro de esta tabla de requisitos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es encontrar nuestro metal base, qué material base el diseñador nos está exigiendo, qué material base vamos a encontrar en el diseño de la estructura, para así nosotros poder llegar a nuestra tabla de metales bases aprobados, encontrarlos y mirar y definir en qué grupo se encuentran los materiales base que voy a soldar. Ya con el conocimiento de en qué grupo están, vamos a poder empezar a definir nuestros materiales de aporte. Entonces, es muy importante entender como primera ítem, ¿no?, como primer ingreso de información, qué metal base voy a soldar y en qué grupo, de acuerdo a la normatividad, está asignado este metal base. Porque con esto nos va a dar muchísima información en adelante para construir y diseñar nuestra estructura. Continuamos con materiales de aporte. Ya tenemos el metal base, vamos con los metales de aporte. Cuando yo tengo definido mi grupo, el metal base, entonces ya yo puedo empezar a definir un posible metal de aporte. Como ustedes ven en esta diapositiva, aquí ya encontramos los cuatro grupos que nos puede agrupar el metal base y vamos a encontrar los diferentes tipos de procesos en los que yo puedo soldar. Aquí tengo en esta imagen, que es una imagen representativa, tengo en este caso electrodo revestido y arco sumergido. Pero en otra tabla voy a encontrar tubulares, voy a encontrar alambres sólidos, voy a encontrar otros procesos donde también me van a definir el tipo de alambre o el tipo de electrodo que yo puedo utilizar. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, para un grupo 2, mis aplicaciones disponibles para este tipo, para ese metal, están aquí referenciadas como metales base. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya empezamos a cruzar información de metales base con metales de aporte. Y vamos a tener una claridad y una guía de cuál sería los productos o el elemento o el alambre que yo podría utilizar para ese metal base. No obstante, para la fabricación de puentes, que quiero aquí también dar otro ejemplo, también requieren fabricación de puentes que requieren, y que lo más adelante lo vamos a ver, requieren otro tipo de especificaciones especificaciones. También nos dice que para metales de otra especificación, metales expuestos o a la intemperie, requieren otro tipo de condición. También nos lo aclara en las diferentes tablas. Entonces, esta condición de los aceros a la intemperie tiene una condición diferente, por lo cual también tiene una tabla diferente que debemos consultar. Y esta consulta nos permite entender cuáles son los electrodos por proceso aprobados para poder empezar o iniciar nuestra fabricación de soldadura. Otros aspectos importantes que se tienen en cuenta en esta norma y que es muy importante también pues, para nosotros tener en cuenta cuando vayamos a fabricar las estructuras, porque aquí requiere mucha información. Pero otros aspectos que nos refiere la norma son precalentamiento del metal base. Como lo pueden ver aquí, digamos, necesitamos hacer un precalentamiento de alguna viga por la especificación de material que él tiene. La norma nos exige que debemos tener un precalentamiento y digamos, nosotros tenemos que realizar este precalentamiento. Aquí hay un ejemplo en la imagen que ustedes ven de un tipo de precalentamiento con un equipo nuestro que es el ProHeat, que nos sirve para calentamiento por inducción térmica, por inducción, y que nos permite hacer precalentamiento térmico. Es un equipo que también lo contamos en nuestro portafolio de nuestra línea Miller. Control de temperatura de trepases, diseño de junta, como lo vemos acá, qué diseño de junta vamos a tener, son filetes, una junta tope, qué diseños vamos a requerir para hacer nuestras fabricaciones, y algunos requerimientos, posiciones de soldadura, qué posición, plano, horizontal, sobre cabeza, vertical, ascendente, qué posiciones podemos soldar y cuál sería el diseño de junta con el diseño de junta de la posición, y algunos requerimientos de resistencia al impacto que en algunas ocasiones se exige la estructura metálica o exige el código para algunas aplicaciones. Entonces, esos aspectos también vamos a encontrarlos, no solo el de material base, el de material de aporte, sino también otros aspectos técnicos y de calidad que se requieren para una buena aplicación y un buen desempeño y una buena fabricación de nuestra estructura de soldado. Vamos a iniciar a dividir un poco recuerdo a los tipos de materiales. Yo les mencionaba en su momento que pueden haber, digamos, estructuras que requieren una condición especial por su tipo de material base. Entonces, vamos a iniciar acá con una estructura de acero al carbono. El acero estructural se utiliza en la fabricación general y estructural como ejemplo de componentes para la construcción, fabricación de productos, edificios. El acero estructural lo utilizamos mucho más en estructuras de acero al carbono. Y aquí hay una cosa bien importante que hay que definir que utilizamos mucho y que a veces, digamos, no lo vemos tan importante, pero que sí es muy importante a la hora de definir un metal de aporte, que es, de acuerdo a su especificación, ASTM. La ASTM nos define o nos rige algunas referencias o condiciones y composiciones químicas y de propiedades mecánicas que nos da para cada acero, que nos da información para poder seleccionar el metal base. Estas ASTM las encontramos, digamos, en las normas AWS y ahí, de acuerdo al metal base que nombre ASTM que tenga, lo buscamos en la norma de soldadura y vamos a encontrar el grupo en que se encuentra y así vamos a amarrar el metal de aporte, como ya se lo mencionaba. Entonces, hay una situación que también debemos tener en cuenta en el metal base, que también hay unas normas que rigen los metales base, ¿no? Ahora, rápidamente vamos a hablar de este producto, que es uno de los productos que más se usa a nivel de fabricación de estructuras en acero estructural. Entonces, es un producto que es el 71T1. El 71T1 es un electrodo de alambre tubular que tiene muy buenas características, muy buen uso y muy buena aplicabilidad. O sea, tiene un muy buen rango de aplicación. Entonces, evidentemente aquí tenemos electrodos, 70.000 horas de resistencia a la tracción, de acuerdo a sus posiciones, puede ser plana y horizontal. En el 71T1 es todas las posiciones, podemos soldar todas las posiciones. Evidentemente es un alambre tubular, el 1 nos va a dar una condición de desempeño y uso, que ya se las voy a mencionar. Ya puede ser utilizado con gas de carbono, con dióxido de carbono o con mezcla de argón y dióxido de carbono. Y nos da unas condiciones también de impacto, cuando el alambre tiene unas condiciones de impacto requeridas y están comprobadas, podemos colocar la especificación J como de resistencia al impacto si tiene las condiciones de impacto requeridas. Y el nivel de hidrógeno difusible que puede tener este alambre. Ya lo vamos a conversar un poquito también, el tema de los niveles de hidrógeno. Entonces, el 71T1, digamos, esta línea del 71T1, están, digamos, diseñados para trabajar con corriente electropositivo y puedo utilizarlo ya sea con CO2 o mezclas argón-CO2. Y cuando yo hago una mezcla argón-CO2, me da mejores aplicaciones o me da mejor uso cuando yo tengo que salir de posición, cuando estoy trabajando fuera de posición. En algunas características, cuando yo disminuyo el acero, el dióxido de carbono y aumento la composición de argón, tiendo a mejorar un poco las propiedades mecánicas de impacto. Estos alambres están diseñados para trabajarlos en uno o en múltiples pasadas. Estos alambres tienen esa ventaja. Y los electrodos tipo T1 puedo hacer transferencia tipo rocío con baja salpicadura, tipo spray con baja salpicadura y con unos cordones bien interesantes de cuanto a aspecto visual, cordones planos, no tan convexos, y la escoria es una escoria fácil de remover y cubre muy bien toda el área de soldadura, lo que le da un aspecto al cordón bien interesante. Entonces es un producto, el 71T1, que en realidad tiene muchísima aplicabilidad en las estructuras de acero al carbono y que tiene, digamos, grandes desempeños en lo que tasas de depósito y en lo que es aplicabilidad en cuanto a espesor. profesores, en cuanto a posiciones, tiene muchísimas ventajas en este tipo de aplicación. Entonces, es uno de los productos que más encontramos en el mercado, que más se usa, pero con algunas condiciones de diferenciación. Mira que vamos a encontrar muchísimos electrodos 79T1 ya en el mercado, pero hay algunas condiciones normativas que tenemos que revisar en el momento de elegir nuestro alambre o elegir, digamos, el producto al que yo estoy comprando. Y lo menciono porque es que no todos los 71 son iguales. Como lo mencionábamos acá en esta diapositiva, hay muchos electrodos que se llaman 71T1, pero llegan hasta el 71T1. Claro, vamos a encontrar de gas y mezcla, podemos CO2 o mezcla, podemos encontrar los 71T1C, 71T1M, pero de aquí para arriba empiezan algunas condiciones que sí empiezan a mejorar la característica y la calidad del 71T1, y que para todos no es el mismo. Entonces, hay productos que solo cumplen con la normatividad hasta el 71T1M o 71T1C, y no tienen valores adicionales o condiciones adicionales o características adicionales que me permitan hacer un uso más amplio del producto. Ya hablemos de resistencia al impacto, hidrógeno difusible, sismo resistente. Entonces, ya cada vez le vamos como adicionando más cositas al 71T1 que nos permite tener aplicaciones más amplias. Es muy importante que eso lo revisemos cada vez que vamos a adquirir el producto 71T1, porque encontramos 71T1 muy básicos, pero también encontramos 71T1 de muy buenas características, y eso también está relacionado evidentemente al costo del producto. Entonces, nuestros productos de Howard están muy bien caracterizados con estas adiciones que le damos al producto para que cumpla con más características y tenga mayor amplitud de aplicaciones dentro de las estructuras soldadas. Ya saliéndose un poco de las estructuras metálicas de acero al carbono, nos introducimos un poco a la fabricación de aceros de estructuras en aceros a la intemperie. Esto se ha venido popularizando más, o sea, hemos venido un poco de más aplicaciones, hemos tenido más aplicaciones, y en el país hoy día tenemos muchísimas aplicaciones en aceros de este tipo. Nosotros lo llamamos aceros watering o aceros a la intemperie. Estos aceros cuentan con unas adiciones de cobre, níquel y cromo que nos ayudan a mejorar la resistencia a la corrosión atmosférica. Esta adición nos ayuda a que las estructuras o el acero sea resistente a la corrosión sin requerir pintarlo. Esto depende cada diseño, depende cada aplicación, pero normalmente cuando utilizamos aceros watering y la idea de utilizarlos es no requerir pintarlos ni requerir utilizar ningún tipo de acabados después de la construcción o después de la soldadura. Y esto pues nos ayuda a ahorrar muchísimos tiempos de fabricación, ¿no? Tanto de pintura y como de acabado. Estos aceros, como lo reitero, se han venido popularizando mucho más y hemos tenido muchísimas más aplicaciones de estos productos. Las especificaciones más comunes que encontramos en aceros a la intemperie en el mercado, lo que encontramos es más A588 y A709 de la CTM. Son productos los más comunes que encontramos y los que más se usan en nuestro mercado. Sin querer decir que son los únicos que hay, tenemos el 242, el 606, el 847, que también son aceros a intemperie y con otras características de propiedades y mecánicas en cada acero que corresponde. Pero los más comunes que encontramos es el A588 y el A709. Bueno, para este tipo de acero también encontramos especificación, entonces no es la misma clasificación. Para la clasificación de aceros al carbono utilizamos la WSA 5.20, para la clasificación de aceros de baja relación utilizamos la A5.29. en la 5.29 encontramos, digamos, una especificación muy parecida, con el componente adicional que vamos a tener elementos aleantes dentro de la clasificación, la especificación. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Aquí en el X, donde ustedes ven la X, aquí dice el depósito o la composición o el diseño de la composición del depósito. Aquí vamos a encontrar la adición de los elementos aleantes. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay una tabla que nos permite identificar, de acuerdo al nombre, A1, B2, B3, B6, B9, NI1, NI2, un nombre, una letra y un número que nos va a permitir decir qué principal elemento aleante tiene este alambre tubular. Entonces, aquí vamos a encontrar en la fabricación de estructuras metálicas en aceros a la intemperie algunos requerimientos de adición de elementos aleantes, como lo que es el níquel y el cobre. Vamos a ver en estos productos qué requerimientos, qué necesidades tenemos con la adición de níquel y cobre. Que los aceros watering steel, su principal influencia o su principal elemento aleante es el níquel y el cobre. Por lo tanto, para el elemento de aplicación o el electrodo que yo tengo que soldar, también con el electrodo que voy a soldar, también debe tener algunos componentes de níquel y cobre para que cumplan con el match o con la unión del metal base con el metal de aporte. Entonces, aquí encontramos alambres aleados al níquel. Los metales de relleno que tenemos, o sea, los materiales que utilizamos que tienen adiciones al níquel, también nos ayudan a todo el tema de resistencia a la intemperie, y son aquellos que queremos utilizar para la aplicación de estos aceros o para la soldadura de estos aceros. Entonces, encontramos los aceros aleados al níquel 1 y al níquel 2. Níquel 1, 1% de níquel, como lo vemos acá, del 0.5 al 1.1% de níquel, y el níquel 2 del 1.75 al 2.75% de níquel. Cuando vamos a soldar por aceros a la intemperie, podemos utilizar ya sea con 1% de níquel o con 2% de níquel. ¿Qué nos va a detonar el cambio? Que el níquel contenido y una de las ventajas que nos da alear nuestros alambres tubulares con níquel es que nos aumenta la resistencia al impacto. Y esto nos permite mejorar, digamos, las condiciones de propiedad mecánica de impacto. Y de acuerdo al requerimiento de la norma y el requerimiento del diseño, debemos utilizar 1% o 2% de níquel. La gran mayoría de aplicaciones se hace con 1%. O podemos encontrar los alambres aleados al cobre níquel, que tienen 0.5% de cobre y 0.5% de níquel. Entonces, estos aceros los denominan con la letra W. Esta letra W se denomina para esos alambres que requieren también aleaciones cobre níquel, que son utilizados para fabricar aceros a la interna. Normalmente nosotros tenemos disponibles en nuestro portafolio de productos en níquel, los Hobor 81NI9M, Hobor 81NIC, Hobor 81NI2. Estos alambres, como ustedes ven, la especificación nuestra en nuestros productos, ya tienes unas condiciones adicionales, tanto de condición de impacto como de hidrógeno difusible. Una condición de impacto que tienen en algunas referencias y un hidrógeno difusible 4, que da muchísima ventaja para la absorción de hidrógeno, que es uno de los enemigos números uno de soldadura. El hidrógeno es un enemigo muy, muy grande para la aplicación porque nos puede generar agrietamiento. En la soldadura, tenemos otra aplicación que son soldaduras sismoresistentes. Las soldaduras sismoresistentes, digamos, como lo decíamos, es un complemento a las soldaduras a la normatividad de la AWS-1.1. Una soldadura sismoresistente, digamos, tenemos un complemento que es el D1.8. La norma es un complemento, el D1.8, que nos permite, ¿qué? Adicionar, digamos, algunas condiciones para que nuestras estructuras, nuestros componentes fabricados cumplan con las condiciones de sismoresistencia. Estas condiciones que nos mencionan, pues son muy, muy amplias, pero vamos aquí a especificar únicamente a hablar un poco el tema de soldaduras. En soldaduras, los materiales de aporte aplican igual para la AWS, pero requieren algunas condiciones en las soldaduras que lo llaman como demanda crítica. Estas, algunos requerimientos de alambres, de productos de soldadura, están definidos como que deben cumplir con un requerimiento de demanda crítica. ¿Qué requerimiento? Normalmente es un requerimiento de impacto. Los materiales que se deben cumplir con un requerimiento de impacto que debe ser de 27 joules a menos 18 grados centígrados. Todos los productos que se denominen como clasificados o calificados para hacer aplicaciones en soldaduras sismoresistentes y cumplan la normativa de 1.8, se denominan con la letra D. Tienen una adición de la letra D. Ahorita vamos a ver cuáles, digamos, de los productos que Hobart les puede ofrecer tienen esta clasificación. Aquí hay unos productos que Hobart ofrece que ya tienen clasificados o calificados para las aplicaciones de soldaduras sismoresistentes. Entonces, nosotros tenemos una tabla donde decimos, mira, nosotros tenemos calificados estos productos para tu aplicación sismoresistente. Entonces, aquí vamos a encontrar un listado, tanto alambres protegidos con gas como alambres autoprotegidos. Entonces, esto es muy importante para cuando vamos a tener aplicaciones en soldaduras sismoresistentes. Ya saliéndonos un poco del tema de los alambres protegidos con gas, me quiero pasar un poco a los alambres protegidos sin gas. Uno de los alambres protegidos sin gas más comunes que nosotros encontramos para aplicaciones de estructura metálica son del grupo T8, L71T8. Estos alambres son autoprotegidos que nos dan unas muy buenas condiciones de aplicabilidad y de uso, ya que no tienen limitaciones de espesor en las aplicaciones de fabricación y montaje estructural. Es un producto que cumple con las características requeridas para la fabricación de estructuras de acero al carbón y también cumple con las características para hacer aplicaciones sismoresistentes. Es un alambre que se utiliza mucho en aplicaciones de montaje, ya que sus capacidades de rendimiento frente a un electro revestido es muy alta. Vamos a ver un poco la especificación de este alambre. Lo mismo es un T8. Un T8 es un alambre que lo puede utilizar, que va a utilizar electronegativo y que puede ser multipasado. Y nos da algunas condiciones de uso bastante importantes para aplicaciones de estructura metálica. Por ejemplo, su requerimiento de impacto. Además de que este está especificado como D1.8 como requerimiento sísmico y que su valor de impacto, su condición de impacto, cumple con los requerimientos de D1.8. Este, recuerden, es un alambre autoprotegido para aplicaciones estructurales. Bueno, ¿qué características tiene? Tenemos altas tasas de depósito, podemos trabajarlo fuera de posición, amplio rango de voltaje, bajo contenido de hidrógeno, fácil escoria de remover, no requiere gas de protección, entre otros. Y los beneficios, sí, evidentemente, incrementa la productividad, facilidad de manejo, mayor resistencia a la fisuración y otras, una buena calidad radiográfica y un tema que aumenta el tiempo de almacenamiento frente al tema de los electrorrevestidos. Tenemos un ejemplo de una monetización o de una prueba de ahorro de productividad que se hizo en algún momento comparando un electrorrevestido 70-18 contra nuestro alambre de tubular, donde vamos a obtener que el diámetro electro que están utilizando para esa aplicación es 3-16 y nosotros utilizamos un alambre de 5-64. Estos procesos los podemos hacer, los podemos calcular, podemos hacer pruebas y ayudarlos a entender cómo se hacen estas pruebas para poder calcular nuestras tasas de depósito y nuestro mayor ahorro de acuerdo a un cambio de proceso. O sea, cambiarme el electro revestido al alambre tubular en montaje puede ser algo, a veces algo que nos asusta, pero que definitivamente con números y con evidencias podemos tratar de entenderlo mucho mejor. Y a través de estos cuadros, a través de estas tablas, podemos resolverlo mucho más. Entonces, yo no les quiero mostrar aquí el detalle de esa tabla, pero sí quiero mencionarles que los resultados es que tuvimos una mayor tasa de depósito, teníamos 5.20 libras hora trabajando con un electrodo de 316 y obtuvimos 6.20 libras hora al trabajarlo con un alambre tubular. Y al final de todo esto, incluyendo los costos, los factores de operación, los factores de eficiencia, el mismo costo del electrodo, entendimos que vamos a tener un ahorro de $1.8 por pie. Eso es un 24% de ahorro. Esto es un ejemplo de que un cambio de proceso, haciéndolo de la manera adecuada, midiendo, teniendo las mediciones adecuadas, las condiciones adecuadas, podemos obtener resultados de eficiencias y de productos mucho más eficientes y mucho más rentables que otros productos y que otros procesos. A veces comparamos el precio del electrodo contra el precio del alambre y decimos, no, cuesta 2 o 3 veces más, es imposible que yo pueda comprar ese alambre. Pero cuando nos dedicamos y nos enfocamos un poco más en realidad los ahorros que vamos a tener en la tasa de depósito y en la eficiencia del proceso, los ahorros van a ser superiores que lo que definitivamente puede comparar producto a producto, precio a precio del alambre únicamente. Entonces debemos tener muchas más variables, mucho más amplitud en el tema de la comparación para poder obtener estos resultados. Vamos ahora con el tema de las tuberías. Es importante que también es una aplicación bastante, bastante conocida y de bastante uso de los alambres tubulares, pero encontramos que los productos de electrodo resistido son más comunes en este segmento, en este tipo de productos. Quiero mostrarles las ventajas que podemos obtener intentando pasarnos a alambres tubulares. Las ventajas que tiene es que, pues, obviamente tenemos más productividad, podemos tener mejores propiedades mecánicas, podemos reducir defectos como porosidades que se presentan mucho en los electrodos revestidos y, digamos, tenemos algunas aplicaciones bien, bien interesantes en tubería cuando ya las condiciones de resistencia a las tuberías se ponen un poco más altas. Aquí pasa exactamente lo mismo que en las estructuras metálicas. Tenemos estándares que nos rigen, que debemos seguir, que debemos regir. También tenemos como los estándares hablo de ese, también tenemos grupos. Entonces aquí tenemos el API 1104, es la norma que nos rige para la fabricación de tuberías industriales. Hablamos de relativo a lo que es tuberías de oleoductos y tuberías de petróleo y gas, ¿no? Aquí también hay una condición de separación de los grupos, también separan los grupos de acuerdo a su tubería y también nos da una idea de qué tipo de soldadura deberíamos estar utilizando de acuerdo al del grupo en el que la tubería se encuentra. También tenemos tablas de guía que nos permiten obtener esa información. Como les mencionaba, el electrodo revestido es muy común aquí en este proceso. Digamos, tiene muchos beneficios, digamos, los electrodos revestidos, digamos, tienes algunos beneficios, digamos, como es lo más fácil que yo puedo encontrar para usar mi soldadura, son equipos muy, muy sencillos, electrodos los consigo fácilmente, digamos, la facilidad de uso del electrodo revestido en estos procesos es mucho más alto, no requiero gas de protección, pero también tiene muchas desventajas, es un proceso de menor productividad, desperdicio mucho soldadura, tiene un mayor costo eléctrico y requiero, digamos, otras adicionales como tener hornos para poder aplicar los electrodos. Aquí tenemos una diferencia importante, que es, ¿qué pasa si puedo conservar las ventajas que tiene el electrodo revestido, pero puedo eliminar las desventajas? ¿Cómo lo puedo lograr? Evidentemente con alambres autoprotegidos. ¿Cómo? Debido a que estos alambres tienen alta productividad, tienen beneficios, unos beneficios de propiedades mecánicas y derivados de su núcleo fundente, y que pues también tiene score que da una apariencia bastante buena respecto en los alambres tubulares. ¿Qué mejoró aquí? Calidad, productividad y el costo total de fabricación, cambiando el proceso de electrodo revestido a un proceso de alambres tubulares. Como yo les mencionaba ahorita, de estructuras, o sea, si yo hago un análisis de costos, hago un análisis juicioso de productividad, seguramente aquí vamos a encontrar muchísimos beneficios. ¿Qué otras ventajas tenemos? No requiero no para mantener la temperatura, tengo una buena accesibilidad que a veces no puedo obtener en juntas restringidas, donde ya a veces no puedo entrar con el electrodo de pronto con una antorcha de alambre autoprotegido si puedo entrar. Tengo una soldadora continua, alambres semiautomáticos, que lo que me genera es menos desperdicio y mayor productividad, menos tiempo de cambio de electrodo, porque tengo un electrodo continuo, no hay tanto desperdicio y eso pues nos mejora muchísimo todo el tema de productividad. Claro, pero tenemos retos, ¿no? Que es, hay que formar y calificar los soldadores. Este es un reto que es bien interesante aquí porque eso es uno de los principales restricciones que hemos tenido para la implementación de proyectos en los alambres tubulares. Aquí hay, claro, hay que empezar a formar aplicadores, soldadores de este producto, que es un reto bien importante. Hay que hacer una inversión inicial en los equipos para la implementación, pero no son equipos de electrodo revestido como los encontramos normalmente, son equipos fáciles, portátiles, pero ya tenemos equipos muy livianos, muy ligeros, que nos pueden ayudar a facilitar esta implementación. Y en algunos casos hay que recalificar los procedimientos de soldadura. Cuando tenemos un procedimiento calificado, donde siempre lo hemos hecho así, necesitamos para poder implementar los productos de alambres autoprotegidos, recalificar nuestros procesos de calidad. Para tubería tenemos algunos alambres disponibles, tenemos los FabShield H1N1, 71T8 para aceros X70 inferiores, ya tenemos FabShield X80 para aceros de X70 y hacia arriba y X80, y FabShield también 91T8 que también aplica para aceros de mayor resistencia. Entonces tenemos los tres diferentes tipos de alambres tubulares autoprotegidos para la aplicación de tuberías y que nos permiten, digamos, hacer una mejora importante en nuestra productividad en ese segmento. Aquí, digamos, tenemos un ejemplo, esto lo hicimos con un o se hizo en algún momento, se hizo con una raíz RMD con un, de un producto X70, una tubería X70, se soldó con RMD, que es nuestra tecnología de pases de soldeo en tubería. Eso es otra tecnología que nosotros tenemos en nuestro equipo de soldar, marca Miller, que en un momento seguramente podremos hablar de él, que nos permite hacer los pases de raíz con procesos semiautomáticos, ya sea con metalcore o con alambres sólidos. En este caso lo hicimos con un metalcore. Hicimos todos los pases de rellenos con una FabChill X80. También se trabajó con un Miller Pro Heat 35, un calentamiento por inducción para el precalentamiento de la tubería. Digamos, ahí tenemos toda una solución de productos, tanto en el pase de raíz para reemplazar el proceso TIC o el proceso electrorrevestido, que nos exige mucho la norma, y también, digamos, pases de relleno con autoprotegidos para mejorar definitivamente todo el tema de productividad y aplicación. Vamos a hablar del último segmento, que se llama recipientes a presión. Digamos, estos son recipientes que están diseñados para almacenar gases, líquidos a presión, y que pues tienen una exigencia muy alta en cuanto a fabricación y a requerimientos de calidad que se utilizan por su condición misma, ¿no? Entonces, aquí hay una condición bien interesante que queremos conversar también, que me parece importante que lo conozcan. En cuanto a normatividad, aquí, digamos, ningún segmento se escapa de todo el tema normativo, que es otra norma. Encontramos la ASME sección novena. La ASME sección novena es la norma que uno se guía para poder hacer la fabricación de productos o recipientes a presión, y es la norma con que uno debe tomar guía y llevar a cabo la fabricación, con la cual debe llevar como guía para llevar a cabo la fabricación. En eso pasa exactamente lo mismo. Tenemos nuestros metales base, que aquí se denominan números P. Los números P son asignados a los diferentes metales base dentro de la norma. Cuando te hablan de números P en ASME, ya sabes que es el metal base al que se está refiriendo. También te encontramos los números F y los números A. Los números F son aquellos que corresponden a la especificación del metal de aporte, como lo encontrábamos en las estructuras, como lo encontrábamos en la tubería. También vemos que estos números F están muy relacionados y son aceptados de acuerdo a la fabricación de la AWS. Entonces, vamos a encontrar casi la misma especificación en los números F que los números que encontramos en AWS. Entonces, están así relacionados. E71T1, E81, E7018, digamos, están relacionados todos, digamos, estos números F a también la especificación de AWS. Y encontramos los números A, que los números A, digamos, es una de cómo queda ya el depósito de soldadura, qué composición química tiene el depósito de soldadura ya depositado. Entonces, estos números A también tienen una condición que exige la norma ASME exige que para diferente número A debe tener una composición requerida. Y la composición requerida nos obliga, digamos, a cumplir esa composición requerida. Nos obliga a que el depósito del metal con que yo voy a hacer mi unión cumplan esta composición química. El depósito debe cumplir con una composición química requerida, para la cual yo debo buscar el alambre o el producto que me cumpla ese requerimiento de composición química del depósito. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque es que nosotros encontramos muchas veces clientes refabricando recipientes a presión con 71T1, 71T1, 71 con alambres sólidos, 70C6, y que definitivamente pues esto no está cumpliendo con las especificaciones que requieren, digamos, o que requieren la norma. Si nosotros encontramos aquí en la tabla, en la QW442, nos va a mencionar, por ejemplo, para el grupo A1 o el depósito A1, el depósito de material A1 de aceros al carbono, componente de manganeso debe ser de 1.6. El depósito debe ser de 1.6 máximo por ciento de manganeso dentro del depósito. Pero si yo voy a mi especificación de un 71T1 o de un 71T1 o un 71T9, encuentro que la composición típica o el porcentaje típico que contienen estos alambres es de 1.75. ¿Y esto qué me indica? Que estoy adicionando manganeso al depósito que no va a cumplir con el requisito que me está pidiendo la norma en su composición de metal depositado. Entonces, esto me lleva a entender mucho mejor cuál es el producto que llevo a utilizar para los elementos o recipientes a presión cuando yo voy a utilizar un alambre tubular, y específicamente utilizar un alambre 71T1, que este producto debe cumplir con el requerimiento de adición de componentes químicos que me cumpla el requerimiento de metal depositado. Para ello, existe un producto que nos genera esa posibilidad de tener esa aplicación, y es el 71T12. El T12 es un producto que sí cumple con el requerimiento de manganeso que nos exige el metal depositado, por lo tanto, podemos aplicarlos en la fabricación de recipientes a presión. Es muy importante esto. Es muy importante porque este es un parámetro bien interesante que a veces hay un error que cometemos normalmente cuando se sueltan recipientes a presión. Tenemos cómo ofrecer productos 71T12. Entonces, aquí yo quiero hacer un resumen de los alambres tubulares protegidos con gas que tenemos a disposición. Entonces, tenemos el T1, que es un uso general, que nos tiene un amplio rango de fabricación, un T9, que nos da una mejor condiciones de impacto, nos mejoran sus condiciones de impacto cuando tenemos aceros que nos lo requieren, un T12 cuando se requieren composiciones químicas y rangos de resistencia más ajustadas a las normas, por ejemplo lo que acabamos de ver con los recipientes a presión que se requieren unos niveles de manganeso no superiores a lo que ya mencionamos y que son utilizados para esta aplicación. Los que requieren una denominación J, que ya mencionaba, que requieren unas condiciones de impacto a bajas temperaturas que pueden llegar hasta menos 40 grados Fahrenheit para que cumplan las condiciones de impacto, y las condiciones de hidrógeno y fusible H8 y H4 que nos blindan o nos cubren de posibles fisuraciones por hidrógeno o garitamiento por hidrógeno. Ok, aquí digamos, quería yo darles un resumen de qué recipientes a presión podemos ofrecer. Aquí vemos varias opciones, tenemos varios T12s, donde como ustedes ven cumplen con la aplicación de manganeso 1.36, 1.26, y por eso pues se denominan como aplicaciones de 71 T2. Entonces, ya con esta diapositiva quiero cerrar. Es como les digo, un resumen muy rápido, un resumen de 45 minutos de muchísimas aplicaciones que podemos encontrar en nuestro mercado, pero quería enfocarme en estas tres aplicaciones y espero que estos tips, esta formación le haya sido de su interés y cualquier pregunta, Jonathan, estamos en disposición de poderla contestar.
Seguro que te van a preguntar porque ya están haciendo las preguntas, así que vienen por ahí. Pero antes de comenzar con las preguntas, me gustaría pedirles, por favor, usando el chat, indíquenos de qué ciudad, de qué país nos visitan. Esto nos ayuda a ver el impacto que están teniendo nuestros eventos virtuales en América. Entonces, es muy simple, vamos al chat y ponemos desde dónde nos estamos conectando. Bien, mientras eso ocurre, tenemos al menos tres preguntas ya para ti, Antonio. Carlos pregunta acerca de la tabla de clasificación de electrodos de baja aleación. Carlos pregunta, ¿en qué lugar puedo encontrar esa tabla? ¿Se encuentra en la ficha técnica?
Buena pregunta. Mira, normalmente en las fichas técnicas lo que nosotros encontramos es especificaciones bajo las cuales se fabricaron los productos. Entonces, 71T1, 81MI1, pero las tablas de especificaciones de composiciones químicas, de propiedades mecánicas, tenemos eso en las fichas técnicas. Pero la tabla de productos que puedo utilizar para la fabricación de estructuras, ya sea o para la fabricación de algún producto, las encuentro en las normas referidas. Entonces, si voy a fabricar estructura metálica, entonces voy a la norma WC11, si voy a fabricar un elemento de recipiente de presión, voy a la ASME, si voy a soldar una tubería, voy a la API. Entonces, y ahí voy a encontrar todas, digamos, los metales bases y también los tipos de productos que puedo aplicar refiriendo el metal base, ¿no? Como a dónde están agrupados y a dónde puedo encontrar estas aplicaciones. Ahí hay unas tablas bien interesantes donde me indican, como les mencionaba en una presentación, donde me indican cuáles son los productos aplicables y los que podrían cumplir con la normatividad.
Muy bien, muchas gracias, Antonio. Otra pregunta la hace Carolina. Ella pregunta, ¿el electrodo 8018G puede ser sustituido por soldadura tubular?
Sí, claro que sí. El 8018G, digamos, es una acero bajo hidrógeno, es un electrodo bajo hidrógeno, 80.000 libras de resistencia a la tracción, que podemos reemplazarlo por un alambre tubular de la misma especificación, o especificaciones similares que cumplan con los mismos requerimientos de resistencia y de condiciones y de propiedades mecánicas. Pero sí, es un producto que se puede reemplazar con un alambre tubular autoprotegido o con un alambre tubular con gas, dependiendo del tipo de aplicación, si lo va a hacer en taller, si lo va a hacer en montaje. Ahí ya defino cuál sería mi electrodo adecuado, ¿no? Hay una cosa bien importante que de pronto se me pasó mencionar. Con los alambres tubulares con gas de protección gaseosa, obtengo mayores tasas de depósito que con los alambres protegidos sin gas, o sea, con los alambres autoprotegidos. Y eso, pues, cuando yo tengo que hacer aplicaciones en taller, que puedo, digamos, tengo unas condiciones mucho más controladas, la mejor opción siempre es utilizar gas, ¿no? Cuando yo estoy en montaje, que cuando las condiciones son más difíciles, que las corrientes de aire, que el montaje, que el llevar gas a ese punto es difícil, pues ya lo empiezo a trabajar con un autoprotegido, ¿no?
Muy bien. Una tercera pregunta que tenemos aquí es de Héctor. Héctor dice, o pregunta, ¿se puede aplicar soldadura de alambre tubular en soldadura automática?
Sí, digamos, más. Yo creo que Héctor se refiere a soldaduras mecanizadas más que a soldaduras automáticas. Soldaduras automáticas, digamos, se refiere mucho a sistemas mecanizados que transportan, digamos, la antorcha o que transportan el sistema de soldadura, específicamente la antorcha. Entonces, estos sistemas mecanizados lo que permiten es, digamos, llevar esa antorcha y mecanizar el proceso. Específicamente en fabricación de estructuras metálicas o tubería se utiliza mucho. Y claro que sí, es una buena opción reemplazar, digamos, algunos alambres sólidos o reemplazarlos por alambres tubulares porque me genera mayor depósito y ojalá unos alambres tubulares con gas que me generan mucho más depósito. Entonces, sí, sí se puede mecanizar o automatizar de algún modo con los alambres tubulares.
Muy bien, muchas gracias, Antonio. Tenemos otra pregunta. Carlos pregunta, si estoy soldando en campo, ¿puedo utilizar alambre tubular con protección de gas?
La respuesta depende. Y depende mucho porque depende también, es como las condiciones de la aplicación. O sea, cuando yo puedo hacer una, al menos una protección del área donde yo voy a soldar en mi montaje, yo podría utilizar el alambre tubular con gas. Hay unas condiciones de las corrientes de viento que no me permitan que me remuevan el gas de protección y yo tenga problemas de porosidad o problemas de aplicabilidad con el tubular con gas. Si yo no tengo una condición donde yo pueda cubrir un poco el área de soldadura, va a ser bien difícil que yo pueda aplicar con gas. Entonces me tengo que ir a un alambre tubular autoprotegido. Pero va a depender mucho si tengo la posibilidad de hacer como cubrir el área donde yo voy a soldar. Algunos le llaman en algunos países las mamparas, las coberturas, donde yo pueda cubrir un poco el área de soldadura y pueda hacer mi aplicación con tubular con gas. Va a depender mucho el tipo de montaje. Pero conocemos muchas aplicaciones, muchos clientes que hoy día hacen montajes de puentes con tubular con gas.
Bien, muy bien. Entonces sí se puede. Muchas gracias, Antonio, por esa respuesta. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros también tenemos una pregunta y nos encantaría, pues ahora que contamos con la presencia de todos ustedes aquí en este evento virtual, lanzar esta encuesta que se compone de tres preguntas. ¿En qué segmento de la industria se desempeña? Hay varias opciones. ¿Qué marca de alambres tubulares prefiere? Algunas opciones. ¿Y qué porcentaje de tiempo usa alambre tubular con gas y sin gas? Entonces vamos a lanzar esta encuesta y mientras el público lo responde, me gustaría preguntarte, Antonio, tú nos hablaste de la importancia, o sea, del cambio que hay de, por ejemplo, pasar de electrodo a alambre tubular. Hay que entrenar a los operarios, hay que cambiar los equipos. En tiempo, ¿cuánto tiempo le podría tomar a una empresa de tamaño mediano entrenar a todos sus operarios, obtener los equipos y comenzar a aplicar la soldadura de alambre tubular?
Mira, es un tema de interés, de que nosotros podamos, o que quien quiera tenga mucho interés de hacerlo. Para mí el tema del tiempo va a variar mucho, depende mucho el gran interés que le podamos y el empeño que le podamos colocar al cambio. Los entrenamientos con alambres tubular, digamos, no es que duren mucho tiempo. Si el soldador tiene experiencia soldando a electrorrevestidos o alambres MIG, seguramente fácilmente se va a poder adaptar a una aplicación de alambres tubulares, pero requiere entrenamiento y requiere algunos tips de uso que se necesitan para poder hacer este cambio. Yo no me podría comprometer con un tiempo, pero seguramente con unas buenas horas, con una semana de entrenamiento y una muy buena disposición de aprendizaje, en una semana podemos hacer, digamos, todo un entrenamiento en alambres tubulares.
Muy bien.
No, eso sería, digamos, la respuesta. Es una respuesta que depende mucho, ¿no? Tiene muchas variables ahí.
Excelente. Tenemos otra pregunta. Un usuario pregunta, ¿habrá un problema en la aplicación si el gas que se solicita es 100% CO2 y el que utilizan es mezcla?
Sí, digamos, los alambres están diseñados, como lo vimos en nuestra especificación, para trabajar con CO2 o con mezcla. Si el alambre en la especificación te indica que puede utilizar los dos gases, lo puedes hacer. ¿Sí? Digamos, puede utilizar CO2 o mezcla. Pero si el alambre te indica que es solo CO2 o que es solo mezcla, tienes que utilizar o el de CO2 o el de mezcla. ¿Por qué? Porque, digamos, el desempeño, el uso, el producto está diseñado para usarse con ese gas. Entonces, no puedes cambiarlo y no vas a empezar a tener problemas de aplicación con el producto. Entonces, si el producto, te reitero, si el producto está diseñado para utilizar con CO2 y con mezcla, lo puedes hacer. Lo contrario no, tiene que ser con CO2 o con mezcla.
Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, entonces hemos llegado al final de este segundo evento de la semana del alambre tubular. Queremos agradecer a todos ustedes, nuestros asistentes, a ti, Antonio, por haberte preparado y haber presentado esta exposición tan clara, con muchas ilustraciones, con cálculos de dinero, incluso para nuestros clientes poder hacer sus cálculos. Entonces, agradecemos a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Ahora bien, este es solo el primero de los eventos virtuales que tendremos durante 2023. El próximo será el jueves 23 de febrero. Será un Pregúntame Todo acerca de Oxicorte y tendremos a un invitado de Miller Smith. Así que los invitamos a todos a que estén presentes también en ese. Por supuesto, haremos la invitación unos días antes también. Vamos entonces a cerrar este evento. Nos agradecemos su presencia y nos vemos en la próxima.